Las damas de blanco denuncian en Europa que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual.
Un foro sobre las víctimas del comunismo en América Latina comienza mañana en Colombia.
Órgano oficialista de Venezuela despoja al presidente interino Juan Guaidó de su inmunidad parlamentaria.
A pesar de las amenazas, no está claro si el presidente Donald Trump cerrará las fronteras con México.
Y la oposición nicaragüense quiere garantes de la OEA y de la ONU en el diálogo con Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les invitamos a que nos acompañen en estas próximas dos horas en esta emisión informativa de apertura aquí en Radio Martí. Radio Martí Noticias de 5 a 7, con el habitual recorrido por Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martín, junto a mi colega Joan Andrés. Nos acompañan en el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos. En las últimas horas conocíamos detalles de un informe rendido en el Parlamento Europeo por la representante de las Damas de Blanco en Europa. Me refiero a Elena Larrinaga. En definitiva, las Damas de Blanco han denunciado allí en Bruselas que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que la que existía hace 60 años o que ha venido existiendo desde hace 60 años cuando se instauró la dictadura comunista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las damas de blanco cubanas denunciaron ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara que la situación de las libertades básicas no mejora con la nueva Constitución de Cuba y pidieron que la Unión Europea no proporcione recursos al régimen.
Ustedes dan los fondos al gobierno cubano para que el gobierno cubano distribuya, como las organizaciones que forman parte del Partido Comunista pero están de acuerdo con el gobierno son ilegales, se lo quedan todos ellos.
A través de su representante en Europa, Elena Larrinaga, el grupo femenino denunció que a pesar de que se votó una nueva Carta Magna, continúa el control férreo del Partido Comunista y destacó el aumento de la cifra de presos políticos. Larrinaga lamentó la actitud laxa de algunos gobiernos con Cuba y las visitas de mandatarios a la isla que solo sirven para darle oxígeno al agonizante gobierno comunista.
Nos avergüenza muchísimo como cubanos que el gobierno cubano esté haciendo esto en Venezuela, pero más nos avergüenza la gente que ha sido complacida con Cuba, no quiere aceptar una realidad constatada. ¿Por qué lo harán? ¿Por afinidad ideológica o por otros motivos?
Por su parte, la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bélgica, Rachel Cepero, criticó que no se estimen en su verdadero valor los procesos democráticos en la isla, entre ellos el proyecto de reforma constitucional, y cargó contra las damas de blanco por recibir financiación del gobierno estadounidense.
Nosotros aceptamos la ayuda de mucha gente, pero mire, ya que hablan ustedes de la ayuda, yo no he querido decirlo. Pero ustedes son un gobierno que está subvencionado. Primero, pues, han estado subvencionados por la Unión Soviética y ahora por Venezuela. Y dije, a mí no me importa quién lo subvenciona a ustedes. Le dije, a mí lo que me importa es que nosotros no queremos seguir los dictados de un único partido, ¿me entiende? Pero ni del Partido Comunista ni de ningún otro partido.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
De Cuba y el comunismo también se estará hablando a partir de mañana en un congreso en Colombia. El foro denominado Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional comienza precisamente a partir de mañana en la capital colombiana.
El foro contará con dos paneles, las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por regímenes comunistas de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia.
La senadora colombiana María Fernanda Cabral comentó que los paneles servirán para conocer los miles de narraciones de las víctimas del comunismo en la región y para impulsar un proceso judicial contra el régimen cubano.
En el evento participarán, entre otros, los abogados de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio y Manuel Salva, los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Pedro Corzo, los líderes de la resistencia venezolana Carlos Ortega y Roderick Navarro, el abogado Fernando Vargas y el presidente de la Federación Sindical Utrecol, Ariel Peña.
Casos como los de Harold Alcalá Aramburu serán incluso comentados allí en este Congreso en Colombia. Autoridades penitenciarias han negado precisamente la atención médica a este preso político, quien cumple una condena de cadena perpetua en la prisión combinado del Este en La Habana. La madre de Harold Alcalá, la activista Julia Estrella Aramburu, lo visitó el lunes y denunció la situación a Radio Martí.
Mi hijo no lo quieren llevar a hacerse un electro, porque para llevarlo a hacerse el electro tiene que ponerse un pantalón encima del otro. O sea, él tiene un problema alérgico severo. Él no se puede poner ropa con tinta, diagnosticado por la misma doctora que se lo dio. Entonces, encima de eso, el jefe que hay ahí lo obliga a ponerse el pantalón encima del otro pantalón. Él no tiene pantalón blanco, lo que tiene es un short blanco. Entonces, él quiere que se ponga el pantalón a los efectos. Si se pone el pantalón de perezo arriba del short blanco, la parte que le queda descubierta se le llena otra vez de la alergia esa que le da él, y hay que medicamentarlo, o sea, ponerle sueros y todo eso, porque él tiene una alergia muy mala, una urticaria crónica severa. Y entonces no le han hecho el electro porque él está encaprichado, el jefe de ahí, que tiene que salir así. Le están dando dolores, mucho dolor en el pecho, y entonces no saben lo que es. Hace ya unos meses le está dando dolores en el pecho, entonces ya le diagnosticaron, le mandaron unas pastillas que es para el corazón. Entonces tiene que verse eso, a ver si está teniendo algún problema. Está en el 47, ahí que no, en celdas tapiadas, que le entran la comida por un hueco. Él está en esas condiciones, así llevan 16 años, que van a cumplir ahora en abril.
Harold Alcalá Aramburu y su primo Michael Delgado Aramburu cumplen su condena en el área especial 47, más conocida como el Corredor de la Muerte, en el Combinado del Este en La Habana. Ambos fueron llevados a juicio sumario en el 2003 por secuestrar una lancha en regla con la intención de escapar hacia Estados Unidos. Y aunque durante el secuestro no hubo lesionados, tres de los implicados fueron fusilados en solo 72 horas.
Por otra parte, organizaciones defensoras de los emigrantes en el estado mexicano de Chiapas instaron al Instituto Nacional de Migración a no detener a los indocumentados. Asimismo, demandaron que la institución entregue los oficios de salida a los cubanos varados en ese territorio. Ricardo Quintana tiene más sobre esta crisis migratoria y recogió las declaraciones de Luis Guardia, del Centro de Dignificación Humana, y del migrante cubano Usbiel Ramírez López.
Los activistas dijeron que hacen gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares a favor de los migrantes que están estancados en Tapachula, luego de que el pasado día 20 Inmigración cerró su oficina en esa localidad chiapaneca.
Estamos de acuerdo, pero esta gente no puede regresar a su país.
¡Cubanos Unidos!
Los cubanos están en Tapachula, han encontrado el respaldo de grupos de la sociedad civil, como el Centro de Dignificación Humana, que lidera Luis García.
No pueden regresar ante un gobierno autoritario, ante un gobierno donde no hay derechos humanos. Esta gente está en riesgo al regresar a sus países, ya sea cubanos, hondureños, salvadoreños o guatemaltecos, inclusive en Nicaragua. Hay demasiada represión.
El activista hizo los comentarios al término de una marcha de unos 100 cubanos que reiteraron su reclamo para que las autoridades reanuden la emisión de salvoconductos.
Literalmente México está haciendo una decisión histórica al negar los llamados oficios de salida a todo aquel que se los solicite. La ley en el artículo 144 permite que todo aquel que se desiste de un trámite tiene derecho a un oficio de salida o salvoconducto, y México está siendo omiso en ese mandato del 144 de la ley de migración.
Nos están cazando y nos están metiendo adentro de diputados, es lo que están haciendo con nosotros.
Por cierto, una alta funcionaria del Instituto Nacional de Migración de México declaró al diario El Nuevo Herald de Miami que México va a continuar entregando salvoconducto a los migrantes que transitan por el país. Esta funcionaria le dijo al Herald que el hecho de que la oficina de Tapachula esté cerrada no significa que no estemos atendiendo en otros sitios y que Migración de México va a continuar entregando oficios de salida y realizando trámites para atender a la población migrante. Y por primera vez, Cuba liberó a 34 peloteros para que puedan aspirar a ser contratados en cualquiera de los 30 equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos.
La Federación Cubana de este Deporte informó el martes en su cuenta de Twitter que este era un primer paso más para el béisbol y contra el tráfico de seres humanos.
Luego de 3 años de negociaciones, las ligas mayores de béisbol y la Federación Cubana firmaron un pacto que permite a los cubanos radicados en la isla, o sea, que viven en Cuba, ¿no?, firmar legalmente para jugar en equipos de Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 estamos ya en otros escenarios informativos. Venezuela, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, bajo control del oficialismo, fue creada precisamente por el oficialismo, aprobó ayer la continuación de un enjuiciamiento a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, que domina la oposición.
Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que el decreto aprobado en la sesión autoriza seguir con el curso legal de todas las investigaciones necesarias y los juicios para que haya justicia en nuestro país.
Por su parte, Guaidó señaló que la autorización de un enjuiciamiento en su contra aprobada por esta oficialista Asamblea Constituyente es una intimidación que no lo detendrá.
El líder opositor dijo que la Asamblea Constituyente, un ente no reconocido por numerosos países, no existe y que sus argumentos de este martes fueron ridiculizables, pero matizó: eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen.
Mientras los venezolanos continúan protestando en las calles ante los apagones masivos y la falta en el suministro de agua, estuvimos recogiendo algunos testimonios en las últimas horas. Son millones de venezolanos que hacen colas y cargan bidones y depósitos de todos los tamaños para recoger agua. Para recoger agua de donde sea. En el mejor de los casos de camiones cisterna, pero también de manantiales, cunetas, roturas de tuberías y de lo poco que fluye por el río.
Nosotros llegamos a un pozo que está aquí, que no sabemos si el agua es natural, no sabemos si está ahí llenado.
De un pozo saca agua también, armado de una soga y un cubo, José Luis Márquez, un hombre mayor. José Luis saca también otras cosas, sus propias conclusiones.
Porque ellos están puros con la lucha con la gente de Estados Unidos y esa cuestión. Ellos están cómodos y felices. Nosotros, el pueblo, no. Ya nosotros, el pueblo, estamos cansados de esta problemática con el agua, la luz, las medicinas, el alto costo de la vida.
Otros, como Raúl Martínez, se resignan y abrigan esperanzas.
Uno tiene la esperanza, la fe de que pase, pero tiene que ayudarse uno mismo también, ¿no?
La mayoría protesta. Y en la protesta, sin miedo a expresar, referentes constantes: Maduro y Cuba.
¡Vete para Cuba, desgraciado! ¡Acabaste con el país! ¡Vete, no te queremos! ¡No lo entiendes! ¡Fuera!
La gente en la calle ante la falta de todo.
La protesta es porque no hay agua, no hay luz, no hay comida, no se consigue nada. No tenemos a nuestros familiares en nuestras mesas, no hay medicina, no hay seguridad, no hay...
Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo el martes que estaba preparado para cerrar la frontera sur si fuera necesario, pero también reconoció acciones positivas por parte del gobierno mexicano. Desde Washington, con detalles, Michelle Sagué.
Trump dijo a la prensa que estaba dispuesto a cerrar la frontera sur si era necesario, pero señaló que México había aprehendido a miles de personas en días recientes y que eso marcaba una gran diferencia en la situación de la inmigración. Él dice que México está ahora deteniendo a personas que entran a través de su territorio. Dice que se tendrá que ver si lo siguen haciendo. Dice que si no lo hacen o si no se llega a un acuerdo con el Congreso sobre la frontera, esta se cerrará 100%. El presidente hizo las declaraciones durante una sesión fotográfica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que está en Washington por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. El presidente reconoció que cerrar la frontera con México tendría un impacto negativo en la economía e interrumpiría millones de cruces legales, pero dijo que la seguridad es más importante. Trump había amenazado la semana pasada con cerrar la frontera con México esta semana, a menos de que su vecino tomara medidas para ayudar a Estados Unidos con la situación de la inmigración ilegal. En la misma reunión, Trump expresó su satisfacción con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN, que según dijo fue tremendo progreso desde que él asumiera el cargo hace 2 años. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua la oposición ha propuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que preside Michelle Bachelet, como garantes para continuar en negociaciones con el régimen de Daniel Ortega.
La opositora Alianza Cívica hizo la propuesta el viernes pasado porque, según ella, el gobierno ha incumplido acuerdos alcanzados hasta el momento.
Alianza Cívica presentó un video, también fotografías, en los que se observa cómo agentes antimotines y paramilitares agredieron el fin de semana, el sábado concretamente, a personas que se manifestaban contra Ortega y de esta forma incumplieron el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. A las 5:16 tenemos ya la información en cuanto al tiempo. Amanece hoy parcialmente nublado en zonas de la costa norte occidental, se va a nublar ocasionalmente durante la mañana con aisladas lluvias. Y en el resto de la isla será poca la nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, se va a nublar en zonas de la costa norte occidental con algún que otro chubasco. El día, como el de ayer y como el de los últimos días, cálido con temperaturas que van a alcanzar máximas entre 29 y 32 grados. Van a ser inferiores en zonas de la costa norte occidental, superiores en el oriente del país. Y por la noche las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. En cuanto a los vientos, variables débiles desde el final de la mañana pasarán a soplar del noreste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro.
Son las 5:17, ya estamos en Alborada Guajira, este habitual segmento que tenemos aquí en Radio Martí Noticias, en la primera media hora de transmisión, un segmento que atiende muy diligentemente Maite Rodríguez.
Gracias por la presentación. Buenos días, Cito. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Querido, buenos días, Teudy. Buenos días a Cuba. Buenos días a todo el campesinado, como siempre digo, que se levanta temprano a arar la tierra, a cuidar su ganado. Hoy yo pienso que hay canciones, Cito, que sin saberlo, cuando se cantan en su momento, no son capaces de dimensionar todo lo que pueden reflejar, ¿no? Hay canciones como Lamento Cubano de Guillermo Portavales, que contemporizan muy bien con lo que está pasando en Cuba hoy. Vamos a escuchar a Portavales con Lamento Cubano.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Guillermo Portavales, Lamento Cubano.
Lamento Cubano, y este es el lamento de los campesinos hoy. Hemos venido denunciando a lo largo de estos días, esto, toda la situación que vive nuestros guajiros, nuestros campesinos, la falta de recursos, la falta de protección ante el incivismo, la crisis de los alimentos, la falta de oportunidades y de perspectivas que tiene el campesinado de hoy. Vamos a escuchar a Omar Martínez, un activista del Frente Democrático Unido que vive en Palma Soriano, y nos va a ilustrar un poco lo que está sucediendo en esta esta región del país?
Diría que en general la situación del territorio es pésima, hay escasez de todo tipo de alimentos, de todo tipo de vianda, y por parte de los campesinos sin condiciones para lo que preparar la tierra, ya que todo lo que le venden se lo venden a un sobreprecio y tienen que dar parte de lo que es su fruto del trabajo al gobierno. Es decir, las condiciones no hay para comprar una soga, no hay un machete, no le venden un tractor. Es decir, todo lo único que hacen es tener al campesino adoctrinado, pero en unas condiciones muy pésimas, todo muy malo. Por la falta de economía que tiene el campesino para comprar tractor para la tierra, por no tener abono, por no tener condiciones para darle de trabajo a personas que puedan trabajar y tener una o dos caballerías de tierra. Eso simplemente es inalcanzable para cualquier campesino que tenga una parcela. Aquí lo que más se cultiva es el fongo, es decir, el plátano burro, que ya ha subido de precio. En algunos lugares está 10 pesos, solamente 6 o 7 honguitos. Es la única vianda que más se está viendo, y todo nuevo, porque realmente aquí los cultivos no tienen un sistema de riego y la agricultura está en muy malas condiciones. Y gracias que el campesino es el que más o menos alivia la situación. Y como siempre, los revendedores lo hacen, y se hace muy difícil con un salario mísero comprar todo esto. Es decir, la alimentación es muy mala. Y los niños reciben leche simplemente hasta los 7 años. Ya después de los 7 años, esto es cada cual resolver lo que pueda, que también es muy difícil. Por el tema de vianda, de malanga o algo de eso, para nada. Aquí no hay nada de eso. Aquí tienes que comprarlo todo a sobreprecio. El comer carne es un lujo, porque solamente la carne de cerdo en algunos lugares está 30, en otros está 50, y eso es cuando aparece. Y imagínense, con un salario mínimo, que son hasta las personas tienen, ¿cómo pueden comprar, aunque sea 2 libras de carne, que da para un almuerzo? Un punto donde solo traen hueso, donde solo traen lo que es todo el desecho que no sea la carne, y ahí lo venden, las costillas peladas, los huesos pelados, las cabezas de cerdo. Pero eso es cuando viene, y la mayoría de los revendedores lo que hacen es comprarla para revenderla. Lo demás, el campesino hoy por hoy sale al pueblo a buscar los alimentos, es decir, ya no lo tiene dentro de la casa.
Interesante esta última opinión, muy interesante, que el campesino tiene que ir a la ciudad a comprar los alimentos.
Así mismo, el que antes se suponía que abastecía las mesas de los cubanos, que proveía a la ciudad de alimentos, hoy tiene que salir a forrajear, como dice el buen campesino, ¿no? Un poquito de comida, un poquito de leche, un pedacito de carne, cuando la encuentra. Él hablaba de que ahí no hay, los cultivos no maduran. No maduran porque no los dejan madurar ante la crisis alimentaria que hay, y no los dejan madurar porque no tienen recursos fertilizantes y abonos para que estos cultivos se desarrollen de manera adecuada. Y me sorprende mucho cuando uno piensa en el aislamiento en que viven estas comunidades, estas personas, porque no solamente es la crisis alimentaria, es el aislamiento emocional, es el aislamiento, la comunicación. Él me decía también ayer que no tienen a veces ni teléfono para poder comunicarse de un lugar a otro, que pasa mucho trabajo la gente para poder acceder a cualquier tipo de servicio. O sea que el campo está en la peor situación, digamos, que hace 70 años atrás. Y esto no va a cambiar, al menos a corto plazo. Y los campesinos siguen teniendo la misma falta de perspectiva que tienen también las personas que viven en la ciudad, pero se agrava porque son ellos los que tienen que proveer, supuestamente, de alimentos al resto de las ciudades, ¿no? Y hoy se ha invertido esta cadena. Es muy muy interesante, y además no deja de llamar la atención que no hay otra manera de subsistir que no sea a veces viviendo del mercado negro, ¿no?
La situación en el campo está mal desde hace muchos años, y precisamente ha contribuido a ello el éxodo que ha ocurrido del campo a la ciudad, ¿no?
Exacto. Se han quedado muchos jóvenes viviendo, se han ido del monte, digamos, de sus tierras, y este éxodo significa que la gente no tiene cómo reemplazar la fuerza laboral, cómo contratar gente capacitada que ame su trabajo. Y la crisis demográfica en Cuba es solamente los que se han ido, no solamente para la ciudad, los que se han ido del país. ¿Cómo? Hay muchos campesinos que también han emigrado hacia otros países buscando mejores oportunidades, dejando atrás lo que saben hacer mejor. Esto es un problema que tiene Cuba hoy, demográfico, la población envejecida, la falta de gente preparada en sus profesiones muchas veces, y en el campo sobre todo, ¿no? Donde la gente no quiere ir a trabajar. No. Es muy difícil trabajar por poco dinero, y por supuesto que esto es una situación que golpea a todo el país, ¿no? Bueno, la sitiera es un tema que me gusta mucho, los guaracheros de Oriente. Vamos a darle un poquito de alegría hoy a Cuba. Vamos a despedirnos con este tema que para mis abuelos era muy importante.
Gracias, Maite.
Gracias a ustedes.
Sitiera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrima piel de la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina que un día fuiste de aquel sitial, que al jilguero se anegó y aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de hongo nota muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Para la sitiería, cual si fuera el día que me falte el sol.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 5:26 minutos, Edemio Navas con los deportes, refiriéndose a cómo Haroldi Chapman, el misil cubano, fue castigado por el Detroit ayer.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher zurdo cubano Haroldi Chapman fue castigado en la novena entrada en la derrota de su equipo Yankees de Nueva York 3-1 ante los Tigres de Detroit. Lo ganó Jiménez y lo perdió Chapman. El orguinero lanzó la novena entrada, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a 2 bateadores. Por su parte, Yandy Díaz se fue de 4-1 con una anotada y el matancero Guillermo Heredia de 3-1 con 2 impulsadas, y Tampa le ganó al Colorado con marcador final de 4-0 en la continuación de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano-americano Arenado se fue de 3-0 por el equipo de los Rockies. Con esta victoria, el equipo de Tampa se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, Filadelfia se mantuvo como el único equipo invicto este año, 4-0, en el triunfo de los Phillies anoche ante Washington en la capital norteamericana, con marcador final de 8-2. En este partido, Bryce Harper, en su regreso a su vieja casa, muy bien, conectó un sencillo, un doble, un jonrón, e impulsó 3 carreras por el equipo de los Phillies. Harper, quien recientemente firmó contrato con los Phillies por la suma de $330 millones. El Baltimore ganó su partido anoche ante el Toronto 2-1, mientras que los Mets, aquí en Miami, dispuso en cerrado partido 6-5 ante los Marlins de Miami. Lo ganó Vargas y lo perdió Ureña, el pitcher de República Dominicana, su segundo fracaso en esta temporada. Y el equipo del Toronto envió al jardinero central Kevin Pillar a los Gigantes de San Francisco. Y 3 peloteros cubanos que jugaron en las Grandes Ligas regresan a las series nacionales del béisbol cubano. Alexei Ramírez, militar este año en el equipo de Pinar del Río, después de jugar 9 años en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, Padres de San Diego y Tampa, y además militar en el equipo de los Diablos Rojos de México en el año 2018. También jugarán este año en la Serie Nacional del Béisbol Cubano Erisbel Arrué Barruena por el equipo de Matanzas y Yunieski Riquimbile Betancourt por Villa Clara. Anteriormente ya informaron que van a jugar este año en la Serie Nacional Dairon Barona y Leslie Anderson por Camagüey y Leris Aguilera y Yusmel Velázquez por el equipo de Holguín. Y 34 peloteros de la Federación Cubana de Béisbol ya podrán firmar con equipos de las grandes ligas de béisbol. Muchos jóvenes en esta lista. Por último, los equipos de Oklahoma City y San Antonio ganaron ayer martes en la continuación de la temporada de la NBA. Ambos quintetos ya clasificados a la serie playoff. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La representante de las Damas de Blanco en Europa, Elena Larrinaga, quien también pertenece al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha rendido un informe ante una comisión del Parlamento Europeo sobre la situación en Cuba. De ello estará hablando en el segmento Martí en las Redes, nuestro colega Luis Felipe Rojas, refiriéndose a lo que tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí. Y también en esta media hora, en su comentario habitual, Armando Valladares se va a referir a cómo la dictadura cubana oculta y manipula datos y cifras en torno a la mortalidad infantil y por extensión de la salud pública. Esto y más en los próximos 30 minutos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay mucha preocupación en Cuba en torno a la situación que vive Venezuela y la posibilidad de que se frustre el envío de petróleo a Cuba por parte de PDVSA. Pero también hay preocupación por la renuncia en Argelia del gobernante Abdelaziz Bouteflika. Según se señala, lo destaca un análisis de la agencia Reuters, la renuncia de Bouteflika representa otro reto a las arcas de La Habana porque pone en peligro las exportaciones castristas, en este caso, de servicios de salud a cambio de petróleo.
Así lo refleja un análisis de la agencia Reuters, y con la salida de Bouteflika podría peligrar un acuerdo que ambos países firmaron en enero de 2019 en este sentido, con los que la isla busca compensar la reducción de los envíos de crudo subsidiados desde Venezuela.
En efecto, Cuba podría perder a uno de sus pocos aliados políticos con capacidad de producción y exportación de crudo y dispuesto a entrar en un acuerdo de trueque de servicios de médicos y maestros por petróleos, según señaló a Reuters Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.
Cuba importa anualmente entre 200 y 300 millones de dólares en productos derivados del petróleo desde Argelia, que en el 2017 entregó un total de 2.1 millones de barriles de crudo a la isla.
Por cierto, en un artículo titulado Raúl y Díaz Canel, sin petróleo y en bancarrota, publicado originalmente en Cubanet, la opositora y economista Marta Beatriz Arroque Cabello hace un análisis del panorama económico que enfrenta la isla.
Hay algo que me motivó a escribir este artículo, y es lo que dijera Raúl Castro en el momento en que Díaz-Canel toma la presidencia del país y habla de la famosa reserva de combustible a la que se refiere el diario El Nuevo Herald. Y entonces él explica que aunque él es el que firma las aprobaciones, no sabe cómo, se usó un combustible sin autorización y él estaba pidiendo que le devolvieran el combustible que es parte de la reserva en plazo fijo. Entonces esto cabe para preguntarse. No sabemos si el combustible se lo devolvieron o no. Por consiguiente, no podemos afirmar que hay una reserva de combustible como para que en un momento determinado se pueda usar varios días porque digamos que no pueda entrar el combustible de Venezuela. Tienen que irse a otro lugar a buscar el combustible. Tendrían que ir a buscar fuentes de abasto de combustible a las cuales hay que pagarle, no se le puede deber. Y esto los hace caer en un espiral de endeudamiento y las operaciones comerciales están prácticamente paralizadas. Solo hay que ir a la hacienda de divisa para ver que no hay nada que comprar.
Continuamos con más noticias en Cuba. Y enviar un niño a la escuela en la isla es cada vez más costoso. Un reporte sobre el tema lo preparó Ivette Pacheco.
Enviar un niño a la escuela en Cuba hoy en día representa para muchos padres un costo impagable. El mismo esquema se repite en escuelas urbanas y rurales, donde se tienen que sufragar los costos de la transportación, un refuerzo del almuerzo y además asegurar los materiales de estudio, muchas veces en mal estado e insuficientes. Testimonios recogidos por Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el del opositor Eduardo Díaz Fleita, quien recibe en Entronque de Herradura, en Consolación del Sur, Pinar del Río.
Esa escuela es rural, que hay escuelas que había los coches caballos. 2 pesos le cobran por llevarlo y 2 pesos por traerlo, a costo bárbaro. Escuelas que están a 2 kilómetros de la localidad. Un niño para estudiar aquí en Cuba, en la escuela, tiene que darle al padre 40 pesos diarios para que puedan comer algo durante la escuela. Es horrible, la situación no creas tú que para estudiar en Cuba es fácil.
Cuba vende al mundo un sistema educacional gratuito que pagan por detrás del telón los padres. Según asegura desde Colombia Matanza, la activista Tania Echevarría.
La merienda nada más sale entre 20 y 25 pesos cubanos. Entonces ellos dan un almuerzo, pero tienen que poner también un refuerzo en ese almuerzo, porque ahí lo que te dan es arroz, chícharos, boniatos, y entonces está la diferencia, que hay niños que quizás puedan llevar un pedacito de carne, pero hay niños en su casa no tienen ni pedacito de carne para comerse.
En referencia a los materiales de estudio necesarios,
los libros de material de estudio que le dan están bastante deteriorados. Tienen que mandar a todos esos libros, encuadernarlos, las libretas no les alcanzan. Las madres tienen que comprar libretas por fuera o le dan un lápiz cada 6 meses. El forro hay que comprarlo por fuera también, incluyendo los zapatos, las medias para la escuela, incluyendo la mochila. Y el sueldo no alcanza para eso, hay madres que no tienen.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y de la misma forma que se ha venido diciendo que el feminicidio no existe en los códigos judiciales, en los códigos penales en Cuba, tampoco hay una legislación que proteja a los animales, y esto acarrea la violación de sus derechos sin que los culpables tengan su castigo. Yolanda Huerga informa.
Una perrita abandonada en un edificio en peligro de derrumbe en Centro Habana fue rescatada a inicios de esta semana por voluntarios del grupo Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, del cual es coordinadora Gretel Montes de Oca.
Nunca sabemos, desgraciadamente, quién es el que maltrata, quiénes son los dueños.
Durante años, activistas han reclamado al Estado cubano, sin conseguirlo, la implementación de una ley de protección animal.
No podemos hacer nada legalmente, porque no tenemos la ley. Miles de personas pidieron en las asambleas populares la necesidad de una ley.
Hace pocos meses, el Ministerio de la Agricultura anunció que estaba elaborando un proyecto legislativo de bienestar animal, pero sin dar más detalles. La posición del bienestar animal acepta la utilización de los animales en la producción, la investigación y otros fines, pero sobre la base de no causarles sufrimiento innecesario y de procurarles una salud adecuada. Pero según el médico veterinario Ramón Domínguez, esa convergencia de condiciones es difícil en Cuba.
Existen instituciones que no cuentan con una cantidad de aseguramiento, vacunas y inmunizantes, que son los medicamentos que permiten garantizar la salud, y de hecho cuando hay salud hay un bienestar. Las medidas higiénico-sanitarias son malas porque no existe una red de acueducto para garantizar el agua, no hay techado y los animales están a la intemperie, no existe la alimentación adecuada.
Gracias a las redes sociales, en los últimos meses han salido a relucir hechos como el envenenamiento masivo a perros y gatos callejeros llevados a cabo por organismos estatales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
y familiares y amigos de la periodista Juana Isa se dieron cita en la funeraria Maspons en una muestra de cariño a la fenecida colega, quien por más de 30 años trabajó en la radio y televisión de Miami. Damaso Rodríguez conversó con sus hijos en el funeral de la querida periodista.
En una funeraria de Miami se efectuó el velorio de nuestra compañera periodista Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años y falleció este fin de semana a la edad de 79. Su hija Guadalupe Barroso dijo que su madre fue una gran cubana.
¿Qué te puedo decir? Mami fue una cubana antes de todo, una gran madre, una gran hija, una gran abuela. El amor que le tengo a Cuba es por ella, porque yo vine muy chiquita, el amor a Martí, el amor al trabajo, que para ella era lo primordial. O sea, lo que ella nos inculcó todo fue el deber primero y después la devoción. Y eso es así, eso nunca se me olvidará.
Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas radiales en esta emisora, entre ellos Primera Plana y la sección Un Tema y Dos Opiniones. Su hijo Jorge Piedra se emocionó al hablar de su mamá.
Hoy he tenido el orgullo de oír de varios compañeros de trabajo de ella. Y sí, tengo el orgullo de decir que fue una gran cubana y una luchadora por lo que amaba más la libertad de Cuba.
En su condición de reportera y presentadora de programas, Juana Isa entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y otros políticos quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas. También fue maestra en Miami. Aquí en Radio y Televisión Martí siempre será recordada con cariño. Descanse en paz, Juana Isa. En Radio Martí les habló Damaso Rodríguez.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
En efecto, a solo un clic de la información. Tenemos ahora los detalles de lo que tiene importada la página de Radio y Televisión Martí. Hacemos contacto con el departamento de Internet. Luis Felipe Rojas, cuando usted quiera.
Buenos días, estimados oyentes de Martí en las redes. Otra vez aquí con ustedes para comentarles cuáles han sido los productos, los reportajes, los artículos más comentados o los más compartidos en las redes sociales desde nuestro sitio digital de Radio Televisión Martí. Pues la propuesta vino porque ayer la activista y miembro del movimiento Damas de Blanco en España, Elena Larrinaga, participó en la subcomisión de derechos humanos de la Eurocámara en Bruselas, Bélgica. Allí pudo denunciar lo que pasa con el régimen cubano y las libertades en la isla. En palabras de Larrinaga, dijo así: la idea era ir a explicar que en Cuba no ha cambiado nada, que el Partido Comunista seguía siendo el órgano rector y supremo del país, que las detenciones no solamente habían ocurrido, sino aumentado, y que teníamos 5 damas de blanco en la cárcel, como ustedes habrán podido escuchar aquí en los testimonios de los familiares de estas activistas. Fue muy importante. Bueno, tuvimos esta reacción y tuvimos los detalles de cómo en una polémica con una funcionaria de la embajada cubana en Bruselas que cuestionó el problema de los fondos y demás, y la Larrinaga también pudo hablarle allí y hablarle a todos los presentes, y una de las ideas más importantes fue esa, que los cubanos no queremos estar dominados por un partido único, que un partido, ya sea el comunista, el que sea, no tiene por qué decidir en los designios de un país. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando, y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Fundación Martí, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil. Pues envíenos un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted, que le haga el favor de enviarle el correo de ustedes. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros, a misnoticiasalacarta@gmail.com. Y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias, les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes. Gracias. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 5:46, la información del tiempo. Amanece en Cuba hoy parcialmente nublado en zonas de la costa norte occidental. Se va a nublar ocasionalmente durante la mañana con aisladas lluvias. Será poca la nubosidad en el resto de la isla, pero al final de la mañana va a estar parcialmente nublado y algún que otro chubasco en la parte occidental. El día, como ayer, será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre 29 y 32 grados Celsius. Serán inferiores en zonas de la costa norte occidental, superiores, como ya es lógico suponer, en el oriente de Cuba. Y por la noche las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. En cuanto a los vientos, variables débiles desde el final de la mañana pasarán a soplar del noreste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Chicago. La demócrata Lori Lightfoot fue elegida este martes por abrumadora mayoría como la primera alcaldesa afroamericana y lesbiana de Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos.
Ciudad de México. Al menos 500 trabajadores de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, anunciaron la creación de una nueva central gremial disidente del conocido Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Toronto. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció la expulsión de su partido gobernante de las dos diputadas y exministras que denunciaron recientemente un posible caso de interferencia política.
Europa.
Bruselas. Estados Unidos pedirá a los cancilleres de la OTAN que en la reunión de esta semana aprueben un paquete de medidas destinado a incrementar la presencia de la alianza en el Mar Negro.
Londres. Amnistía Internacional denuncia que en cuatro de los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con altos índices de violación, las víctimas no se sienten respaldadas por el sistema judicial.
Ginebra. Más de 900.000 recién nacidos mueren cada año por causas vinculadas a las malas condiciones higiénicas de los hospitales y centros médicos donde nacen, refleja un informe de la ONU publicado hoy.
Copenhague. Los seguidores del cuarteto sueco ABBA pueden esperar una nueva canción en septiembre u octubre, 37 años después de su separación. Asia.
Bangkok. Una nueva ley islámica en el sultanato de Brunei castiga con penas de lapidación o mutilación de extremidades de diferentes delitos como el robo, la homosexualidad o el adulterio.
Seúl, Corea del Sur aprobó un presupuesto millonario para construir rutas dentro de la zona militarizada que la separa de Corea del Norte como parte de un proyecto para mejorar lazos entre ambos vecinos.
Sydney. El Senado de Australia reprobó al legislador nacionalista Fraser Anning por culpar a la inmigración musulmana por el ataque del 15 de marzo a dos mezquitas de Nueva Zelanda que dejó 50 muertos.
Oriente Medio.
Gaza. El movimiento islamista Hamas planteó a los mediadores egipcios con Israel demandas para un intercambio de presos en el marco de la negociación indirecta para llegar a un acuerdo de calma duradero.
Ankara. La Comisión Electoral de Turquía hará un recuento de votos en 8 distritos de Estambul tras objeciones del partido AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan a los comicios regionales que ganó la oposición.
Riyadh. Las defensas sauditas interceptaron 2 drones lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen, pero al caer en pedazos lesionaron a 5 civiles, entre ellos un niño.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios fueron acerca de la muerte de los bebés en los hospitales cubanos, precisamente por negligencia médica. Y quiero seguir tratando este asunto porque la dictadura oculta y manipula esta triste realidad que ha llenado de lágrimas y luto decenas de hogares cubanos. Para recordar un poco este tema, debo decirle que el desaparecido dictador Fidel Castro, que fue el que inició esa campaña de mentiras y desinformación sobre la mortalidad infantil en Cuba, y que los periodistas irresponsables sirvieron de caja de resonancia para divulgar las mentiras de la revolución. Contribuyeron a reforzar las campañas falsas sobre la salud pública en la isla como la mejor del mundo. Y en ese escenario no puede hablarse de la verdad, de la realidad, de los cientos de niños que mueren por negligencia médica en la isla. El mentiroso en jefe, Fidel Castro, y el órgano oficial del Partido Comunista Granma, afirmaron que la mortalidad infantil antes del triunfo de la revolución de 1959 era de unos 60 a 70 niños fallecidos por cada 1000 nacimientos. Hasta ahora que se conozca, nadie ha podido fundamentar esta cifra, tal como informa Cubanet el 15 de enero del 2001. Y es cierto, las estadísticas de la ONU señalan que la isla tuvo en 1957 una mortalidad infantil del 32 por mil, entonces solamente superada por 11 países en el mundo. Hoy Cuba está a la saga de 29 naciones, las cuales ni soñaban con acercarse al índice cubano de 1957. Entre estas naciones se encontraban Austria, Bélgica, Corea del Sur, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Portugal y Singapur. ¿Puede actualmente Cuba compararse en atención médica a estos países? Ustedes saben que no. En mi próximo comentario seguiré informándoles de este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dentro de lo estresante que puede resultar una unidad de cuidados intensivos, un grupo de cuidadores voluntarios hace la diferencia en un hospital de California. Vamos a enterarnos con Natalie Salas-Guaitero.
Buenos días, bebé. ¿Cómo estás hoy?
De esta manera, entre abrazos y caricias, el pequeño Reginald comenzaba su día durante las semanas que debió permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Miller Children's Hospital de Long Beach, California, por haber nacido prematuro. Al igual que él, muchos bebés no extrañan a sus padres gracias a personas como Carolyn Quijano, integrante del cuerpo de cuidadores voluntarios que ayudan a darle cariño a recién nacidos enfermos, mientras sus padres no pueden hacerlo.
I didn't know that they offered the program as for cuddlers.
No sabía que ofrecían el programa de abrazos, así que cuando entré y vi a un cuidador con él, me tranquilizó mucho, porque sé que alguien está mimándolo cuando yo no estoy.
Los cuidadores voluntarios de este hospital oscilan entre los 21 y 82 años de edad y son seleccionados cuidadosamente, pues tienen un trabajo muy importante: ayudar a los niños a sanar a través del contacto humano.
Fisiológicamente, cuando un humano carga a otro humano, liberamos endorfinas. Así que el cuidador se beneficia al relajarse con endorfinas. Y los bebés liberan menos esteroides corticales, producto del estrés.
Otros hospitales del país también ofrecen un programa como este o similar, ayudando a pequeños a recuperarse para que puedan volver a casa muy pronto. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
El pelotero venezolano Ronald Acuña extendió contrato con Atlanta por 8 años y 100 millones de dólares. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero venezolano Ronald Acuña y el equipo de los Bravos de Atlanta finalizaron ayer martes una extensión de contrato por 8 años y la suma de 100 millones de dólares. Lo que quiere decir que el morocho se mantendrá con el club al menos hasta la campaña del año 2026. El acuerdo incluye opciones del club para las campañas del año 2027 y 2028. Las opciones del club de Atlanta tienen un valor de 17 millones cada una y el acuerdo también incluye una compra de los años de la opción por 10 millones, según se pudo confirmar ayer martes. Acuña, de 21 años, se convierte en el jugador más joven en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en firmar un contrato por un valor de al menos 100 millones de dólares. Si los Bravos eligen ejercer ambas opciones, tendrían a Acuña Jr. bajo control hasta que el venezolano tenga 30 años de edad. El acuerdo marca un importante compromiso financiero por parte de los Bravos de Atlanta, que solo han firmado a otro jugador, el primera base estelar Freddie Freeman, con un contrato de 9 cifras en la historia de la franquicia. Freeman firmó extensión de 135 millones antes de la campaña del año 2014. El venezolano, de 21 años de edad, ganó el premio al novato del año en la Liga Nacional en el 2018, donde terminó con 64 carreras impulsadas, conectó 26 jonrones y bateó cerca de los 300, exactamente para 293. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas con un total de 14 partidos, donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos. El primer juego comenzará a las 12:35 de la tarde de hoy miércoles, hora de Cuba, y el equipo de los Cerveceros jugará contra los Rojos de Cincinnati. Lanzarán Peralta por el Milwaukee y Castillo por la novena de los Rojos de Cincinnati, que cuenta en su nómina con 3 peloteros cubanos: el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, el torpedero habanero José Candelita Iglesias, quien ha comenzado muy bien, y el cienfuero Yasiel Puig, quien no ha comenzado del todo bien en su primera temporada con el equipo de los Rojos, después que fue transferido hace varios meses de los Dodgers de Los Ángeles a los Rojos de Cincinnati. También otro latino que lanzará hoy será el venezolano Aníbal Sánchez, su primer partido este año con el Washington, y lo hará contra el equipo de los Phillies a la 1:05 de la tarde de hoy miércoles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa.
Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debaten en Miami los efectos de la posible aprobación de artículos de la ley Helms-Burton.
Piden medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para migrantes cubanos en Tapachula.
El vicepresidente Mike Pence amenaza con sanciones a Cuba y Venezuela.
Y el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, pide votos para formar una coalición fuerte.
Radio Martí Noticias.
Miércoles 3 de abril, Radio Martí Noticias de 5 a 7, son las 6, un minuto. Aquí en el estudio B de Radio Martí, Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la redacción, Maite Rodríguez se ocupa de la producción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Reunión en Miami de expertos legales, líderes de negocios y académicos para analizar y discutir el capítulo o título número 3 de la ley Helms-Burton ante la posibilidad de que se habilite por primera vez en su totalidad desde que esa legislación fue aprobada en el año 1996. El foro ha sido organizado por el Centro de Estudios Cubanos y la Casa Cuba de FIU. FIU es la Universidad Internacional de la Florida, entre otros organismos que han auspiciado este encuentro. Y contempla la contingencia que permitiría demandar a empresas extranjeras que tienen negocios con el régimen cubano y que operan propiedades que fueron confiscadas sin compensación. Hemos hecho esta introducción para dar paso a lo que tiene Grisel González, quien entrevistó a los abogados Jaime Valdivia y Rick Puente.
El miércoles debe haber un anuncio de la Casa Blanca sobre si se va a habilitar en su totalidad el título 3 de la ley Helms-Burton o si será suspendida nuevamente de manera temporal el próximo 17 de abril. De habilitarse en su totalidad, pueden entablar demandas una compañía o individuo a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos.
Si el título 3 se autoriza de una manera
absoluta, entonces cualquier persona, individuo o compañía que esté beneficiándose de transacciones comerciales en esas propiedades que fueron confiscadas sin compensación, en teoría pudieran ser impactados por este tipo de reclamos.
En marzo 19 de este año, por primera vez desde que se firmara la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos habilitó la provisión que permite las demandas a empresas cubanas que operan en propiedades confiscadas sin compensación. El abogado Rick Puentes, de la firma Jones Day, explica que las demandas llevarán un complejo proceso legal.
Algunos países tienen legislación que es lo que se llama anti-blocking statutes. Esas legislaciones existen en ciertas, como en la comunidad europea, por ejemplo, en México, en Canadá, existen legislaciones en contra del título 3. Entonces, si hay una ejecución, por ejemplo, en una ganancia, se va a ejecutar en esos países, habrán defensas y potencial acciones en contra de esas reclamaciones.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y líderes empresariales canadienses advierten que la amenaza del gobierno estadounidense de activar artículos de la ley Helms-Burton podría afectar seriamente a las compañías de Canadá que comercian con Cuba.
La Cámara de Comercio de Canadá expresa su preocupación por la posibilidad de que los estadounidenses puedan demandar a compañías vinculadas con propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.
Según el director de Política Internacional de la Cámara, Mark Agnew, la administración de Donald Trump no teme romper con lo que se considera la vía normal de hacer negocios en la diplomacia internacional.
Agnew dice que la Cámara está particularmente preocupada sobre el impacto potencial de las compañías mineras, financieras y de turismo canadienses con operaciones en Cuba.
Agregó que ciertos términos de la ley nunca han sido aclarados en las cortes estadounidenses y su interpretación podría afectar a cualquier compañía que tenga alguna relación con Cuba.
En México, activistas indicaron que hacen gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares en favor de migrantes cubanos que están estancados en Tapachula, después de que los agentes de inmigración mexicanos cerraron la oficina en esa localidad. Según tenemos entendido, en declaraciones al Nuevo Herald, una funcionaria de migración mexicana ha dicho que van a volver a dar salvoconductos. Ricardo Quintana prepara el siguiente informe y ofrece declaraciones de activistas como Luis García y Ramón Verdugo, así como del inmigrante cubano Usbiel Ramírez López.
Usbiel Ramírez denunció que supuestos agentes de migración han desatado una cacería, por lo que aumenta el temor a la deportación.
Lo están deteniendo y la prensa es testigo de eso, lo han visto en varias ocasiones. Policías vestidos de otra forma, pantalón carmelita con pullover blanco, se montan a los buses y nos detienen y nos deportan. Sí, nos rompen los papeles y nos deportan.
Asimismo, dijo que la estación Siglo XXI está abarrotada de cubanos.
Acá adentro hay más de 2.000 cubanos que están presos allá adentro. Ahora mismo nos hablaron de toda esa situación de los cubanos que están detenidos aquí en Emigración Norte y todo lo que están pasando con ellos adentro.
Los activistas dijeron que apelarían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vamos a ir ante la Comisión Interamericana y vamos a pedirle a don Andrés Ramírez, el representante nacional de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, que le dé la calidad de solicitud, la cita para la solicitud de refugiados a todos los que deseen solicitarla para que puedan avanzar con una visa humanitaria.
Y los que quieran van a ser repatriados a Honduras y Guatemala en autobús, haitianos, cubanos y nicaragüenses en avión. ¿Quién quiere regresar a su país?
¡Nadie!
Mientras, unos 30 cubanos mantienen una huelga de hambre en las afueras del centro de detención Siglo XXI. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera su postura a favor de la migración legal, segura y ordenada.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:08 tenemos hoy en la noticia en perspectiva a Venezuela. De Venezuela lo más importante que hay que destacar es cómo la Asamblea Constituyente oficialista ha despojado al presidente interino, al presidente encargado Juan Guaidó, de su inmunidad parlamentaria. Este es el tema que aborda nuestro colega Tomás Regalado, quien conversa con Luis Ramos Reyes, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio. Estos son los detalles.
¿Hay magistrados leales a Maduro o siguen magistrados o fueron leales a Hugo Chávez Frías?
No, en Venezuela no existen magistrados. En Venezuela los que están allí están usurpando los cargos. Ellos fueron destituidos, la gran mayoría, por la Asamblea Nacional porque fueron designados en 24 horas, violando toda la Constitución y las leyes.
Magistrado, ¿se sabe que la injerencia del régimen de La Habana dirige las Fuerzas Armadas en su país? ¿Sucede lo mismo en el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Maduro?
Por supuesto, todo. El gobierno de Cuba está no únicamente dirige las Fuerzas Armadas, sino además dirige todas sus instituciones, la justicia, los tribunales, lo que es la identificación, las notarías, registro.
Se encuentra más de un centenar de militares de alto rango del FANB detenido. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, es fiel al régimen de Nicolás Maduro. ¿El resto de ese alto mando militar son fieles a Maduro o siguen siendo los que fueron fieles a Chávez?
Venezuela está tomada, ¿no? Decirte que son fieles a Maduro es muy difícil acertar esto. Yo creo que las Fuerzas Armadas en los últimos días se está observando donde Nicolás Maduro recurre para reprimir al pueblo son a las bandas armadas de los colectivos armados. No recurre ni siquiera a las Fuerzas Armadas. Es evidente que están bajo el régimen de los Castros allí en el país y allí ellos tendrán que en su momento histórico fijar una posición y creo que la van a fijar. Y está en manos de las Fuerzas Armadas restituir el orden constitucional de la República. En este caso el país está tomado, es por el narcotráfico, por el terrorismo, está tomado por los Castros, está tomado por Rusia, está tomado por la China, está tomado por Irán. Venezuela está fraccionada, dividida, repartida por el régimen de Nicolás Maduro. Son títeres de La Habana. Quien toma las decisiones en Venezuela. Es totalmente el régimen cubano, todo.
¿Usted piensa que Hugo Chávez fue asesinado o envenenado por el régimen de Castro?
Evidentemente, a los Castro le convenía salir del hombre que ejercía el liderazgo en Venezuela para colocar a una persona que carece de toda posibilidad de liderazgo y que depende totalmente de los Castro.
Michael Moreno, sus antecedentes no son de una persona con una carrera limpia e histórica.
Ha sido procesado y condenado por varios homicidios, varios asesinatos. Inclusive eso se lo prohíbe la Constitución Nacional. Es bueno que sepa la comunidad internacional que en Venezuela no existe Estado de Derecho y en consecuencia ellos hacen lo que ellos consideran con apariencia de legalidad.
¿Qué opina usted sobre el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio?
Nosotros somos los únicos magistrados que participamos en un concurso de credenciales en la República de Venezuela y fuimos seleccionados por la Asamblea Nacional y juramentados como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
A las 6:11 seguimos en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence ha manifestado que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera venezolana y los que la apoyan, como por ejemplo el régimen cubano.
Pence también dijo que la administración Trump estaba considerando nuevas medidas para castigar a Cuba porque el régimen comunista sigue proporcionando personal y apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro.
Acerca del tema, Pence también exigió a Venezuela la liberación de 6 exdirectivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera PDVSA, que están presos allí en Venezuela. Bricio Segovia informa.
El vicepresidente Mike Pence recibió en la Casa Blanca a varios familiares de los 6 exdirectivos de la filial estadounidense PDVSA que continúan detenidos en Caracas y lanzó este mensaje.
Estados Unidos hace un llamamiento hoy para que estas 6 personas sean liberadas. Pero entendemos que nada de esto ocurrirá mientras Nicolás Maduro siga en el poder.
Estos exdirectivos fueron detenidos en noviembre de 2017 durante reuniones que la petrolera celebró en Caracas. 2 de los familiares expresaron sus preocupaciones al vicepresidente.
Ha sido duro. Estamos preocupados por su seguridad y su salud ahora que Venezuela sigue deteriorándose y necesitamos toda la ayuda posible para que vuelvan a casa.
Ahora sin luz, sin atención médica, estamos preocupados por sus vidas. Queremos que vuelvan a casa lo antes posible.
Se les acusa de diversos delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros. Estados Unidos los considera presos políticos. Washington impuso sanciones a esta petrolera estatal pocos días después de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Colombia, el gobierno afirmó este martes que cualquier despliegue o incursión militar de Rusia a favor del régimen de Nicolás Maduro es una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Desde Bogotá, con más detalles, Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia acusó a Rusia de respaldar con la presencia de miembros de sus Fuerzas Armadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y lo responsabilizó de intentar desestabilizar la región y poner en peligro la paz de la zona. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, rechazó una declaración escrita enviada por la Asamblea Rusa a Colombia en la que ofrece pleno respaldo a Maduro y señala que solo el pueblo soberano de Venezuela podrá decidir el futuro de esa nación. El canciller colombiano, en respuesta al pronunciamiento ruso, dijo:
Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.
El gobierno colombiano ha recibido informes y videos que muestran la llegada a Caracas de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas rusas, en lo que ha sido considerado por la Organización de los Estados Americanos como una presencia ilegal en un país diferente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Desde Colombia también nos llegan detalles de cómo miles de venezolanos atravesaron ayer las barreras de seguridad instaladas por la Guardia Nacional Bolivariana sobre el puente internacional Simón Bolívar y llegaron a Colombia en busca de medicinas y alimentos.
Los inmigrantes ingresaron a la ciudad colombiana de Cúcuta, procedentes del estado de Táchira, luego de romper el bloqueo de las autoridades venezolanas que instalaron contenedores sobre el puente fronterizo desde hace varias semanas.
A las 6:15, el pronóstico del tiempo. Parcialmente nublado en la costa norte occidental, habrá algún que otro chubasco en la parte occidental de Cuba. Temperaturas cálidas entre 29 y 32 grados, ya por la noche entre 22 y 25. Los vientos variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Seguimos en la información. Aunque para el presidente Donald Trump la seguridad fronteriza está por encima del comercio, legisladores cuestionan un eventual cierre de la frontera con México por su impacto en la economía de Estados Unidos. Desde Washington informa Jorge Agobián.
¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump cerrara parcial o completamente la frontera sur? A pesar de que el mandatario asegura que la amenaza es seria esta vez, hay quienes dudan de que esto ocurra. El representante republicano Mike McCaul es uno de ellos.
Creo que está haciendo mucho de esto por frustración. No creo que vaya a cerrar la frontera. Tendría un impacto económico significativo en nuestro país.
Pero para el presidente Donald Trump,
el comercio es importante, la frontera es muy importante, pero la seguridad es lo más importante para mí.
Según datos del Departamento de Transporte estadounidense, en 2018, la mayoría de las exportaciones estadounidenses a México se realizaron vía terrestre a través de camiones y trenes. Lo mismo ocurrió con las importaciones, las cuales son superiores a las del caso canadiense. Localmente, en las áreas fronterizas, un eventual cierre afectaría a miles de mexicanos y estadounidenses que cruzan diariamente. Así lo expresó desde Arizona la senadora republicana Marta McSally.
Creo que debemos mantener el legítimo flujo comercial y de viaje de nuestros puertos de entrada fronterizos. Es muy importante para la economía de Arizona. Es importante para nuestros trabajos, pero también tenemos que asegurar nuestra frontera. Así que ese es el enfoque que tengo cuando vuelva a DC.
En el Congreso, líderes demócratas de la Cámara de Representantes están discutiendo la posibilidad de someter a votación el cierre de la frontera para incentivar a los legisladores de los estados fronterizos a tomar una posición sobre la controvertida amenaza del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los carteles de la droga siguen operando clandestinamente desde Ecuador. Al parecer, narcotraficantes mexicanos están involucrados en el trasiego. Giselle Jácome nos informa desde Quito.
La policía no pudo evitar el despegue de una avioneta que al parecer llevaba una carga de droga, pero logró la captura de personal involucrado con esta que se encontraba en un terreno de la refinería del Pacífico, obra que fue promocionada por el expresidente Correa y no se concretó, por lo que lo único que hay allí es un terreno aplanado desde hace varios años, que al parecer es utilizado como pista de aterrizaje clandestina. En un intercambio de disparos entre un grupo especializado de la policía con los delincuentes, se logró la captura de 8 personas, entre ellas un agente en servicio activo y otro en servicio pasivo. La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que hubo enfrentamientos.
La policía se enfrentó con este grupo, hubo un intercambio de disparos, hubo una intervención del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional.
El general Marco Villegas, director antinarcóticos, mencionó que con esta ya son 19 las avionetas que desde el año 2003 han sido reportadas, unas siniestradas y otras capturadas. Ecuador es uno de los puntos de paso de droga usado por los narcotraficantes y al parecer cárteles mexicanos estarían involucrados. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
La visita a Israel del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alegra a israelíes y enoja a palestinos, según señala en este informe nuestro corresponsal en Oriente Medio, Daniel Blumenthal.
Es la primera visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a Israel y es la primera que el flamante mandatario hace fuera de América Latina. Estimado primer ministro Benjamin Netanyahu, estoy muy feliz y honrado con esta visita, dijo. Pero en sus 3 días de visita oficial, el controvertido presidente brasileño logra alegrar a israelíes y enojar a palestinos después de declarar su intención de establecer una oficina de negocios en Jerusalén, la capital de Israel, que parte de ella es disputada también por los palestinos como capital para el futuro Estado independiente. Fuentes en Ramala afirmaron que llamarían a su representante diplomático en Brasilia de regreso para mantener consultas y criticaron la medida brasileña como una violación de la legitimidad internacional de Jerusalén. Más aún, acompañado del primer ministro Netanyahu, Bolsonaro visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén Este, símbolo de la presencia israelí y judía en esa ciudad que es el núcleo del conflicto israelí-palestino. La visita presidencial tiene lugar a solo una semana de los comicios generales a realizarse en Israel el próximo martes, en los cuales Netanyahu arriesga la pérdida del poder mientras enfrenta 3 cargos judiciales por soborno y corrupción. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
A su regreso a Brasil, Bolsonaro se encuentra con que la Fiscalía brasileña ha solicitado que el exmandatario Michel Temer, acusado por corrupción y lavado de dinero, vuelva a prisión de forma preventiva, según informó preliminarmente la cadena Globo News.
El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro presentó un recurso ante el Tribunal Federal Regional en el que pide revocar la decisión del juez Iván Atié, quien ordenó poner en libertad a Temer al desestimar los fundamentos en su contra.
En su petición pide que, en caso de que Temer no sea arrestado, por lo menos se dicte su prisión domiciliaria y que se le prohíba hacer contacto con otros acusados.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 6:21 minutos estamos en España, porque el presidente del gobierno español y dirigente del Partido Socialista, el PSOE, Pedro Sánchez, pidió un esfuerzo extraordinario de movilización en las elecciones legislativas del 28 de abril para que España, según dijo, tenga un gobierno fuerte que garantice la transformación desde la estabilidad.
Que la abstención no nos robe el futuro, fue lo que afirmó Sánchez en la presentación de la campaña del PSOE e insistió en que los comicios plantean la disyuntiva de avanzar o retroceder, futuro o involución, frente a los partidos de centro y derecha.
Según las últimas encuestas, los socialistas ganarían las elecciones, pero no tendrían una mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que necesitarían pactar con otras fuerzas políticas.
Por otro lado, la primera ministra británica Theresa May anunció que solicitará una nueva prórroga del Brexit a la Unión Europea para negociar con la oposición un plan conjunto que le asegure una mayoría en la Cámara de los Comunes.
El ala euroescéptica de la legislatura británica apuesta por romper cuanto antes con la Unión Europea, con o sin acuerdo, mientras que los pro-europeos quieren evitar a toda costa ese escenario y apuestan por pedir una extensión larga.
Al terminar una reunión extraordinaria a puerta cerrada, Theresa May compareció en su residencia de Downing Street para anunciar que la solución que contempla para desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea es tender la mano al dirigente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn.
Y en los últimos días, sobre todo a partir de la transmisión por la cadena La Sexta, la cadena española La Sexta, de una entrevista con el Papa Francisco, hemos estado muy al tanto de lo manifestado por el Sumo Pontífice. Francisco agradeció la valentía de quienes denunciaron los abusos sexuales perpetrados por el clero porque han ayudado a la Iglesia, según dijo, a tomar conciencia de lo ocurrido. En el sexto documento de su pontificado, intitulado Christus Vivit, Francisco recordó que muchos jóvenes se han alejado de la Iglesia o la desprecian por razones serias y comprensibles, como son, por ejemplo, los escándalos sexuales.
Por otra parte, el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, presentó su dimisión tras 6 semanas de protestas masivas en la calle y en medio de un pulso entre el jefe del ejército, general Ahmed Gaid Salak, y el círculo de poder que protegía y manejaba al mandatario enfermo.
En caso de que el Consejo Constitucional acepte la renuncia, se abre en Argelia un periodo de transición complejo, inédito, tutelado por el presidente del Senado y gestionado por el exministro del Interior y confirmado como primer ministro.
La dimisión del mandatario sorprendió solo porque fue a las 24 horas después de la publicación de un comunicado de la presidencia en el que se anunciaba que Bouteflika, de 82 años y enfermo de gravedad, renunciaría antes del 28 de abril, fecha en la que expiraba su mandato.
Realmente que desde un inicio no se pensó que el Brexit iba a dar tanto que hacer, pero así ha ocurrido. Y ha ocurrido tanto que ahora, con el fin de concientizar a la gente sobre la política y a los políticos acerca de lo que piensa la gente, pues un grupo de emprendedores digitales ha creado una plataforma para combatir el Brexit. Cristina Caicedo informa.
Ante los problemas ocurridos en el proceso de la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, un pequeño grupo de voluntarios de la industria tecnológica londinense ha desarrollado una serie de plataformas web y aplicaciones para evitar Brexit. La idea, según dicen, es presionar a los políticos para que abran la oportunidad de un segundo referéndum.
Estoy firmemente a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como miembro de la comunidad tecnológica y también como ciudadano general del Reino Unido. Hemos sido miembros de esta organización de una manera u otra durante tanto tiempo y no tomar medidas ahora sería algo que lamentaría por el resto de mi vida.
Aplicaciones como HeyMP o FinalSay.app y websites como myeu.uk son para enviar mensajes directos a los legisladores, ya sean de voz o escritos, lo cual es mucho más fácil que redactar un correo electrónico o una carta.
Aquí es donde grabas tu mensaje. Hay un guión para las personas que no saben lo que quieren decir.
No sabía lo que terminaríamos haciendo, pero cuando empezamos a hablar, a hacer una tormenta de ideas, en realidad queríamos hacer algo para ayudar a las personas, como nosotros, a transformar la democracia británica, y el objetivo principal fue luchar contra Brexit. Mientras, en el otro lado, los grupos a favor del Brexit también usan las redes sociales para promover sus puntos de vista con plataformas como Get Britain Out y Stand Up for Brexit. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. Alexei Ramírez se une o se suma a otros 2 peloteros cubanos, entre ellos, por cierto, Rikimbili, para jugar o regresar a jugar en Cuba. Vamos a los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero vueltabajero Alexei Ramírez se va a convertir en agosto próximo en el tercer pelotero cubano que estará jugando en las series nacionales del béisbol cubano. Tercero de los que militaron en diferentes equipos de las grandes ligas. Aparte el pinareño Alexei Ramírez, quien va a vestir el uniforme del equipo Vuelta Bajero en agosto próximo, aparecen el cienfueguero Erisbel Arruebarruena, quien jugó para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y ahora lo hará para el equipo de Matanzas, mientras que el villaclareño Yunieski Riquimbile Betancourt ya debutó la semana pasada en la gran final del béisbol provincial de Villa Clara. Yunieski jugó para varios equipos en las grandes ligas y en el 2011 estuvo en la postemporada de la MLB con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. En el caso del pinareño Alexei Ramírez, ya con 37 años de edad, debutó en las grandes ligas en el 2008 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y después militó en el 2016 con los equipos Padres de San Diego y Tampa. De por vida, en 9 años, el pinareño conectó un total de 115 jonrones, impulsó 590 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 270. Desde el punto de vista salarial, devengó un salario en su carrera de $41,811,000. En el béisbol cubano, Alexei Ramírez debutó en la campaña 2000-2001 con Pinar del Río, hasta que jugó para el equipo Leones de Escogido en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana en la temporada 2007-2008, y precisamente en el 2008 debutó en la MLB con los Medias Blancas de Chicago. En el béisbol cubano, Alexei, en 178 partidos, conectó 105 dobles, 23 triples, finalizó con 73 jonrones, impulsó 328 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 332. También otros peloteros cubanos que han militado en diferentes ligas aquí en Estados Unidos y en el Caribe van a jugar en la próxima temporada del béisbol cubano. Por ejemplo, Dairon Barona y Leslie Anderson lo harán para el equipo de Pinar del Río. Leslie Anderson, quien jugó 3 años en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con excelentes resultados, y también regresaron al béisbol cubano y ahora específicamente a la serie provincial en Holguín, el primera base designado Leris Aguilera y el pitcher Yusmel Velázquez, quien ayer martes lanzó en la semifinal de la serie provincial por Holguín ante el equipo de Kakokun. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy miércoles tendremos un total de 12 partidos en la recta final. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Miércoles 3 de abril, Radio Martí Noticias. Estamos ya en la última media hora de transmisión. Y en los primeros días de abril, y esto por cierto les recuerda a Julio Estorino, aquel abril de 1980. Los sucesos de la Embajada del Perú en La Habana, la estampida, y el éxodo del Mariel. De ello estará hablando en su habitual comentario Canta Claro. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Hijo. Las damas de blanco denunciaron en Bruselas que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que desde hace 60 años cuando se instauró la dictadura comunista. Yolanda Huerga tiene esta información.
Las damas de blanco cubanas denunciaron ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara que la situación de las libertades básicas no mejora con la nueva Constitución de Cuba y pidieron que la Unión Europea no proporcione recursos al régimen.
Ustedes dan los fondos al gobierno cubano para que el gobierno cubano distribuya, como las organizaciones que forman parte del Partido Comunista pero están de acuerdo con el gobierno son ilegales, se lo quedan todos ellos.
A través de su representante en Europa, Elena Larrinaga, el grupo femenino denunció que a pesar de que se votó una nueva Carta Magna, continúa el control férreo del Partido Comunista y destacó el aumento de la cifra de presos políticos. Larrinaga lamentó la actitud laxa de algunos gobiernos con Cuba y las visitas de mandatarios a la isla que solo sirven para darle oxígeno al agonizante gobierno comunista.
Nos avergüenza muchísimo como cubanos que el gobierno cubano esté haciendo esto en Venezuela, pero más nos avergüenza la gente que ha sido complaciente con Cuba, no quiere aceptar una realidad constatada. ¿Por qué lo harán? ¿Por afinidad ideológica o por otros motivos?
Por su parte, la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bélgica, Rachel Cepero, criticó que no se estimen en su verdadero valor los procesos democráticos en la isla, entre ellos el proyecto de reforma constitucional, y cargó contra las damas de blanco por recibir financiación del gobierno estadounidense.
Nosotros aceptamos la ayuda de mucha gente, pero mire, ya que hablan ustedes de la ayuda, yo no he querido decirlo, pero ustedes son un gobierno que está subvencionado. Primero, pues, han estado subvencionados por la Unión Soviética y ahora por Venezuela. Le dije, a mí no me importa quién lo subvenciona a ustedes. Le dije, a mí lo que me importa es que nosotros no queremos seguir los dictados de un único partido, ¿me entiende? Pero ni del Partido Comunista ni de ningún otro partido.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional se celebrará este jueves en el Congreso de Colombia.
El foro contará con dos paneles, las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia.
La senadora colombiana María Fernanda Cabral comentó que los paneles servirán para conocer las miles de narraciones de las víctimas del comunismo en la región y para impulsar un proceso judicial contra el régimen cubano.
En el encuentro participarán, entre otros, los abogados de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio y Manuel Salva. También los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Pedro Corzo, los líderes de la resistencia venezolana Carlos Ortega y Roderick Navarro, el abogado Fernando Vargas y el presidente de la Federación Sindical Utrecol, Ariel Peña.
Por otra parte, autoridades penitenciarias niegan la atención médica al preso político Harold Alcalá Aramburu, quien cumple una condena de cadena perpetua en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su madre, la activista Julia Estrella Aramburu, quien lo visitó este lunes, denunció la situación a Radio Martín.
Mi hijo no lo quieren llevar a hacerse un electro, porque para llevarlo a hacerse el electro tiene que ponerse un pantalón encima del otro. O sea, él tiene un problema alérgico severo. Él no se puede poner ropa con tinta, diagnosticado por la misma doctora que se lo dio. Entonces, encima de eso, el jefe que hay ahí lo obliga a ponerse el pantalón encima del otro pantalón. Él no tiene pantalón blanco, lo que tiene es un short blanco. Entonces, él quiere que se ponga el pantalón a los efectos. Si se pone el pantalón de perezo arriba del short blanco, la parte que le queda descubierta se le llena otra vez de la alergia esa que le da él, y hay que medicamentarlo, o sea, ponerle sueros y todo eso, porque él tiene una alergia muy mala, una urticaria crónica severa. Y entonces no le han hecho el electro porque él está encaprichado, el jefe de ahí, que tiene que salir así. Le están dando dolores, muchos dolores en el pecho, y entonces no saben lo que es. Hace ya unos meses le está dando dolores en el pecho, entonces ya le diagnosticaron, le mandaron unas pastillas que es para el corazón. Entonces tiene que verse eso, a ver si está teniendo algún problema. Está en el 47, ahí que no, en sendas tapiadas, que le entran a la comida por un hueco. Ellos están en esas condiciones, así llevan 16 años, que van a cumplir ahora en abril.
Harold Alcalá Aramburu y su primo Michael Delgado Aramburu cumplen su condena en el Área Especial 47, más conocido como el Corredor de la Muerte, en el Combinado del Este en La Habana.
Ambos fueron llevados a juicio sumario en el año 2003 por secuestrar una lancha en regla con la intención de escapar hacia Estados Unidos. Y aunque durante el secuestro no hubo lesionados, no hubo víctimas, tres de los implicados fueron fusilados en solo 72 horas.
Y familiares y amigos de la periodista Juana Issa se dieron cita en la funeraria Maspons en una muestra de cariño a la fenecida colega, quien por más de 30 años trabajó en la radio y la televisión de Miami. Damaso Rodríguez conversó con sus hijos en el funeral de la querida periodista.
En una funeraria de Miami se efectuó el velorio de nuestra compañera periodista Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años y falleció este fin de semana a la edad de 79. Su hija Guadalupe Barroso dijo que su madre fue una gran cubana.
¿Qué te puedo decir? Mami fue una cubana antes de todo, una gran madre, una gran hija, una gran abuela. El amor que le tengo a Cuba es por ella, porque yo vine muy chiquita, el amor a Martí, el amor al trabajo, que para ella era lo primordial. O sea, lo que ella nos inculcó todo fue el deber primero y después la devoción. Y eso es así, eso nunca se me olvidará.
Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas radiales en esta emisora, entre ellos Primera Plana y la sección Un Tema y Dos Opiniones. Su hijo Jorge Piedra se emocionó al hablar de su mamá.
Hoy he tenido el orgullo de oír de varios compañeros de trabajo de ella. Y sí, tengo el orgullo de decir que fue una gran cubana y una luchadora por lo que amaba más, la libertad de Cuba.
En su condición de reportera y presentadora de programas, Juana Isa entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y otros políticos quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas. También fue maestra en Miami. Aquí en Radio y Televisión Martí siempre será recordada con cariño. Descanse en paz, Juana Isa. En Radio Martí les habló Damaso Rodríguez.
Y mientras aquí en Miami han debatido los efectos de la posible aprobación de artículos de la ley Helms-Burton, otra figura estadounidense, otra figura política está de visita en La Habana. Se trata de la alcaldesa de New Orleans, Latoya Cantrell. Está visitando la isla, según informó el órgano de prensa local NOLA.com. El propósito del viaje es ver de primera mano cómo la historia de Cuba ha generado oportunidades y desafíos únicos en las áreas de desarrollo económico, comercio, atención médica, educación y otros problemas de calidad de vida, según dijo a este periódico la secretaria de prensa Latoya Norton. El ayuntamiento de New Orleans no anunció el viaje con anticipación y no respondió a una solicitud del itinerario de la alcaldesa allí en Cuba. Por cierto, al parecer va a estar bastantes días porque la portavoz Norton dijo que Latoya Cantrell va a regresar la próxima semana, pero no especificó el día.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí. Por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó ayer la continuación de un enjuiciamiento a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que el decreto aprobado en la sesión autoriza seguir con el curso legal de todas las investigaciones necesarias y los juicios para que haya justicia en nuestro país.
Por su parte, Guaidó señaló que la autorización de un enjuiciamiento en su contra, aprobada por la oficialista Constituyente, es una intimidación que no lo detendrá.
El líder opositor dijo que la Asamblea Constituyente, un ente no reconocido por numerosos países, no existe y que sus argumentos de este martes fueron ridiculizables, pero matizó: eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump expresó su satisfacción con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN, que según dijo fue sideral desde que él asumió el cargo hace 2 años. Detalles con Frank Spress.
El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra satisfecho con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN. Así lo expresó el martes mientras recibió en la Casa Blanca al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Y creo que se ha hecho un tremendo progreso. Si miran, de hecho originalmente me mostraste esto tú mismo. Si ves las gráficas y las distintas cosas, vas 10 o 15 años atrás. Y es una montaña rusa en términos de pagos. Y desde que llegué, que asumí el cargo, es un aumento sideral.
Desde hace tiempo, Trump ha mostrado su escepticismo sobre la OTAN, acusando a los aliados occidentales de no aportar lo suficiente al gasto en defensa y de vivir a expensas de la contribución estadounidense. Stoltenberg, un ex primer ministro de Noruega, ha apoyado a Trump en este tema. Entre 2016 y el final del próximo año, los 28 miembros, exceptuando Estados Unidos, habrán aumentado su gasto militar en 100 mil millones de dólares.
Y esto prueba también que la OTAN es una alianza fuerte. Hemos incrementado el alistamiento de nuestras fuerzas y hemos avanzado en nuestra lucha conjunta contra el terrorismo y estamos invirtiendo más. En realidad, Norteamérica y Estados Unidos y Europa estamos haciendo más juntos de lo que hemos hecho en muchos, muchos años.
Stoltenberg se encuentra de visita en Washington para las celebraciones por los 70 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La ocasión reunirá el miércoles y jueves a ministros de Relaciones Exteriores de las 29 naciones que integran la alianza.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos advierte que no someterán a votación el nuevo tratado T-MEX sin reforma en México. Informa desde Washington, Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió este martes que la ratificación del Acuerdo Comercial de América del Norte no será votada si México no impulsa reformas laborales. Salvo que hagan esto, no podemos ni siquiera considerarlo. Tenemos que ver que México apruebe la legislación, que tengan ordenados los factores para asegurar que sea implementada y que demuestren algún compromiso con respecto a la sinceridad, advirtió Pelosi en el diario Político. El acuerdo T-MEC entre Canadá, México y Estados Unidos, USMCA, por sus siglas en inglés, fue firmado en noviembre después de una maratón de negociaciones que se extendió durante un año, pero todavía debe obtener el aval de los respectivos congresos para entrar en vigor. Es un tema importante cómo son tratados los trabajadores en México, advirtió Pelosi. El pacto comercial estipula que al menos un 40% del contenido de un automóvil fabricado en México tiene que ser ensamblado por trabajadores que ganen por lo menos $16 la hora para poder ser vendido en el mercado estadounidense. Canadá y México también deben ratificar en sus congresos el acuerdo que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que estaba en vigor desde 1994. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Ecuador, el presidente Lenín Moreno acusó al portal Wikileaks de Julian Assange, quien está asilado en la embajada de ecuatoriana en Londres, de espiarlo y revelar en redes sociales fotos que corresponden a su ámbito privado y familiar.
En declaraciones a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, el mandatario dijo que ese portal ha realizado intervención de teléfonos en conversaciones privadas, inclusive fotos de su dormitorio, de lo que come, de los bailes de la esposa, de sus hijas y unas amigas.
Y ante esto, Lenín Moreno dijo que ha presentado una demanda ante el relator especial de la ONU por la presunta violación a su privacidad y de varios familiares.
Y en México, el aumento de la violencia en la turística Cancún obligó a la Cruz Roja a implementar protocolos que usa en zonas de conflictos armados y a reforzar la seguridad en sus propias instalaciones.
El director de la Cruz Roja Cancún, Amílcar Galaviz, dijo a la agencia EFE que de atender un delito de alto impacto a la semana, pasaron a tener hasta 4 o 5 en un solo turno.
Dicha situación en un balneario donde las noticias de Crónica Roja son cada vez más frecuentes provocó un fuerte incremento en los costos operativos y niveles de estrés nunca vistos entre los paramédicos. Así entonces se tuvieron que adecuar los procesos de seguridad para su propio personal.
Y de la seguridad en México vamos a un asunto peliagudo, el Brexit. Los diputados británicos no han logrado acordar una alternativa al acuerdo del Brexit, por lo que la relación del Reino Unido con la Unión Europea continúa en suspenso. Joan Andrés nos informa.
En esta segunda jornada de votos indicativos se enfrentaba a 4 opciones: abandonar el bloque, pero continuando con una unión aduanera con la Unión Europea, mantener el país también dentro del mercado único europeo, organizar un segundo referéndum o revocar todo el proceso si no se alcanza un acuerdo. Nick Bowles, miembro del Parlamento por el Partido Conservador, anunció que abandonaba el grupo parlamentario.
Acepto que he fallado. He fallado principalmente porque mi partido se niega a comprometerse. Lamento, por tanto, anunciar que ya no puedo seguir por este partido.
Bowles así se manifestó frustrado por la incapacidad de los diputados de su partido para hacer concesiones y así sacar al país del caos.
He dado todo para intentar encontrar un compromiso que pueda sacar a este país de la Unión Europea mientras mantenemos nuestra fortaleza económica y cohesión política.
El Consejo de Ministros se reunirá hoy para analizar este nuevo giro dramático y decidir si cree posible convocar un cuarto voto esta semana sobre el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas, que los parlamentarios ya rechazaron el 15 de enero, el 12 de marzo y el pasado viernes. El nuevo límite impuesto por la Unión Europea para hallar una solución se cumplirá el 12 de abril.
A las 6:48, esta es la información del tiempo. Parcialmente nublado en la parte occidental de Cuba. Será escasa la nubosidad en el resto de la isla, pero en la parte occidental habrá algún que otro chubasco. El día será cálido, como ya estamos habituados, 29 a 32 grados la máxima, 22 a 25 la mínima. Los vientos, variables débiles, desde el final de la mañana pasarán a soplar del noreste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora y superiores en la parte oriental. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y ya tenemos aquí a Julio Estorino con su habitual cantaclaro.
Estos primeros días del mes de abril traen a mi mente el recuerdo de días iguales del año 1980, días que fueron muy significativos en la historia reciente de Cuba. ¿Sabes? Los viejos con frecuencia caemos en el error de pensar que todos conocen bien aquello de lo cual hablamos, pues por los muchos años que hemos vivido tendemos a minimizar el tiempo transcurrido. Sin embargo, me doy cuenta de que han pasado 39 años ya de los acontecimientos a los cuales quiero referirme hoy y que innumerables cubanos que me escuchan, hombres y mujeres, hechos y derechos ya, no habían nacido entonces. Por lo tanto, hagamos un poquito de historia. A principios de 1980, Cuba estaba sumida en una fuerte crisis económica, algo no muy diferente a lo que se vive hoy en la isla. Escaseaban muchos productos de primera necesidad y el descontento popular se estaba haciendo sentir. Por otra parte, pequeños grupos de defensa de los derechos humanos que habían surgido a finales de los años 70 comenzaban a hacer llegar sus denuncias a organismos internacionales y la dictadura se sentía un tanto acorralada. Fidel Castro tuvo una de sus diabólicas inspiraciones. Si lograba que se fuera de Cuba un número sustancial de cubanos descontentos con su régimen, su situación se aliviaría considerablemente. Así las cosas, puso en marcha un maquiavélico plan, tomando como excusa un incidente ocurrido en la Embajada de Perú en La Habana, al intentar entrar en ella un grupo de cubanos en busca de asilo político. El tirano anunció por radio y televisión que a partir de ese momento estaba retirando la guardia que custodiaba la entrada a la sede diplomática peruana, que todos los cubanos que quisieran abandonar el país podían penetrar en dicha embajada y su gobierno les daría un salvoconducto para poder irse de Cuba. Es fácil suponer que Castro esperaba que un buen número de cubanos se acogería a su oferta y la situación que esto provocaría le facilitaría repetir lo que ya había hecho en 1965 a través del puerto de Camarioca, abrir una válvula de escape para el descontento de la población y ganar tiempo para superar aquella crisis económica. Lo que no se esperaba Fidel Castro es que en unos pocos días, los primeros del mes de abril, más de 10.000 cubanos penetraran en la casona que ocupaba en la Embajada de Perú, donde se apretujaban cuerpo contra cuerpo por falta de espacio físico para albergarlos, pero de donde no querían salir como no fuera hacia el extranjero. Aquello fue una de las más contundentes muestras de rechazo al régimen castrista jamás dada por el pueblo cubano, y así ha quedado en la historia. El mundo podía ver convincentemente la verdad del castrato. Después vendría lo del éxodo por el Mariel, pero de eso hablaremos en una próxima ocasión.
Y a pesar de que no es viernes y no toca hablar de los estrenos cinematográficos de la semana, Alejandro Escalona nos va a hablar de algo que tiene que ver con el séptimo arte. Así que, Alejandro.
Una de las películas que se estrena en abril aquí en Estados Unidos es Avengers Endgame. A la deriva en el espacio, Tony Stark envía un mensaje mientras su suministro de oxígeno comienza a disminuir. Entre tanto, los Vengadores restantes, Thor, Black Widow, Captain America y Bruce Banner, deben encontrar la manera de recuperar a sus aliados para un enfrentamiento con Thanos, el malvado semidios que diezmó el planeta y el resto del universo. Y hace unos días, Herb Alpert cumplió 84 años. Alpert tiene en su haber 5 álbumes número 1, 14 de platino, 15 de oro y 9 premios Grammy. Alpert es el único músico que ha llegado al primer lugar de las 100 calientes como vocalista con This Guy's in Love With You en 1968 y con un instrumental este, Rise, en 1979. Por supuesto, en los años 60 fue propietario del sello A&M Records y el creador de Tijuana Brass.
And we'd like to close with a tune I hope you're familiar with. It's entitled Spanish Flea.
Es todo por el momento. Desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Estamos llegando casi ya al cierre de Radio Martí Noticias y tenemos ahora la información deportiva con Edemio Navas. Volvió a fallar, digo volvió porque realmente lo castigaron. Haroldi Chapman, el llamado misil cubano.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher zurdo cubano Haroldi Chapman fue castigado en la novena entrada en la derrota de su equipo Yankees de Nueva York 3-1 ante los Tigres de Detroit. Lo ganó Jiménez y lo perdió Chapman. El holguinero lanzó la novena entrada, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a 2 bateadores. Por su parte, Yandy Díaz se fue de 4-1 con una anotada y el matancero Guillermo Heredia de 3-1 con 2 impulsadas y Tampa le ganó al Colorado con marcador final de 4-0 en la continuación de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano-americano Arenado se fue de 3-0 por el equipo de los Rockies. Con esta victoria, el equipo de Tampa se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, Filadelfia se mantuvo como el único equipo invicto este año, 4-0, en el triunfo de los Phillies anoche ante Washington en la capital norteamericana, con marcador final de 8-2. En este partido, Bryce Harper, en su regreso a su vieja casa, muy bien, conectó un sencillo, un doble, un jonrón e impulsó 3 carreras por el equipo de los Phillies. Harper, quien recientemente firmó contrato con los Phillies por la suma de $330 millones. El Baltimore ganó su partido anoche ante el Toronto 2-1, mientras que los Mets aquí en Miami dispuso en cerrado partido 6-5 ante los Marlins de Miami. Lo ganó Vargas y lo perdió Ureña, el pitcher de República Dominicana, su segundo fracaso en esta temporada. Y el equipo del Toronto envió al jardinero central Kevin Pillar a los Gigantes de San Francisco. Y 3 peloteros cubanos que jugaron en las Grandes Ligas regresan a las Series Nacionales del Béisbol Cubano. Alexei Ramírez, militar este año en el equipo de Pinar del Río, después de jugar 9 años en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, Padres de San Diego y Tampa, y además militar en el equipo de los Diablos Rojos de México en el año 2018. También jugarán este año en la Serie Nacional del Béisbol Cubano Erisbel Arrué Barruena por el equipo de Matanzas y Yunieski Riquimbile Betancourt por Villa Clara. Anteriormente ya informaron que van a jugar este año en la Serie Nacional Dairon Barona y Leslie Anderson por Camagüey y Leris Aguilera y Yusmel Velázquez por el equipo de Holguín. Y 34 peloteros de la Federación Cubana de Béisbol ya podrán firmar con equipos de las Grandes Ligas de Béisbol. Muchos jóvenes en esta lista. Por último, los equipos de Oklahoma City y San Antonio ganaron ayer martes en la continuación de la temporada de la NBA. Ambos quintetos ya clasificados a la Serie Playoff. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son los titulares de las principales informaciones.
Las damas de blanco denuncian en Europa que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual.
Un foro sobre las víctimas del comunismo en América Latina, concretamente en Cuba, comienza mañana en Colombia.
Piden medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para migrantes cubanos en Tapachula.
Debaten en Miami los efectos de la posible aprobación de artículos de la ley Helms-Burton.
Órgano oficialista de Venezuela despoja al presidente interino Juan Guaidó de su inmunidad parlamentaria.
El vicepresidente Mike Pence amenaza con sanciones contra Cuba y Venezuela.
A pesar de las amenazas, no está claro si el presidente Donald Trump cerrará la frontera con México.
En Nicaragua, la oposición quiere garantes de la OEA y de la ONU en el diálogo con Daniel Ortega.
Y el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, pide votos para formar una coalición fuerte.
Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono.
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Buenos días.